Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y donde divulgamos las noticias, los avances científicos, tecnológicos y en extensión de todas las carreras que se cursan en nuestra facultad. Tengo enfrente mío a Sebastián Tamashiro. Hola, Seba.
Pablo Roset, ¿cómo estás?
Co-conductor del programa.
Déjame aprovechar esta situación, como todos los jueves, para darle un saludo a Julieta Iannuzzi, nuestra productora, y a Lean Salas, el mago de los botones.
Dándole la perillita, muy bien.
Pablo, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
Mira, después del programa forrajero, entre comillas, que tuvimos la semana pasada, hoy volvemos a dos temas que en un punto ocuparon bastante de la atención a lo largo de todo este 2019 sobre la Tierra, que son... por un lado los pastizales y por otro lado la producción agrícola en áreas del país que no son zona núcleo. Y por eso en la primera parte del programa nos va a visitar Diego Rotilli, que es estudiante de doctorado en nuestra escuela para graduados y es docente de la cátedra de cerealicultura de nuestra facultad. Y con Diego vamos a hablar sobre lo que es la reciente expansión del cultivo de maíz hacia el suroeste de la provincia de Buenos Aires, que es una región con limitaciones importantes en cuanto al clima y al suelo, y para la cual no se cuenta con, en principio, mayor información sobre lo que es el manejo de este cultivo.
Genial, hace rato no hablamos de maíz aparte.
Es así. Y en la segunda parte nos va a visitar, mira, alguien que ya estuvo con nosotros hace relativamente poco, y nos va a volver a los estudios de Radio UBA para charlar sobre pastizales. Y vos fuera de micrófono me decías, bueno, presentado así, pastizales es bastante amplio,
¿no?
Y decías con toda razón. Pero te voy a contar de qué vamos a hablar. Ella va a hablar, ella porque...
Cuánto misterio, ¿no?
Va a hablar sobre cuánto nitrógeno disponible hay en los suelos de los pastizales del mundo. Y este fue un estudio que se realizó en 6 continentes y que... del cual participó la Argentina a través de nuestra facultad. Para contarnos en detalle esto va a venir Laura Yadjian, que es docente de la Cátedra de Ecología de nuestra facultad.
Me encanta, subimos de escala, ¿no?
Así es. Y entonces, bueno, en minutos va a venir Diego, en realidad ya está con nosotros acá.
Pero
y...
la gente no lo sabe, así que mantengamos esto.
Pero ya está con nosotros y vamos a escuchar una canción y volvemos en minutos.
Vamos.
Red, white, and blue. And when the band plays Hail to the Chief, ooh, that one.
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Ya está con nosotros Diego Rotilli, que es docente de la Cátedra de Cerealicultura de nuestra facultad, para que nos cuente sobre el maíz en una zona semiárida de la Argentina, que es el suroeste de la provincia de Buenos Aires, y para la cual en principio no habría demasiada información en cuanto a lo que es el manejo del cultivo. Así que, hola Diego.
Hola.
Bienvenido a Sobre la Tierra.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias por venir.
¿Primera vez?
Primera vez.
Bien, esperemos que no sea la última.
Esperemos.
Diego, ¿por qué el cultivo de maíz se expandió, así como dice el paper que leímos, tan recientemente en esta zona, el sudeste de Buenos Aires?
Bueno, eso, la expansión del cultivo de maíz, no sé, en Argentina particularmente, no se dio únicamente en esta zona. Tradicionalmente, la zona núcleo, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba, era donde tenía la mayor área y la mayor producción de maíz. En este momento, este último quinquenio, más o menos, sigue estando la mayor parte de la producción ahí, pero el área se expandió mucho. Y la razón principalmente, bueno, hay varias razones, generalmente sucede así con los cultivos de verano, pero antes que nada, porque se busca o se buscó incluir al maíz en la rotación por varias características beneficiosas para los suelos, pues, sobre todo, de incluirlo. Y después, sobre todo, se dio a través de incorporar al maíz tardío como un cultivo o como un sistema de producción que no existía o que existía pero no se había difundido previamente, que permitió que lugares donde antes era muy complicado producir maíz, ahora no fuera tan complicado como antes.
¿En esta zona se hacía agricultura y ganadería también?
Se sigue haciendo agricultura y ganadería, sí, pero principalmente en lo que es cultivo de grano, es una zona triguera, tradicionalmente triguera, tradicionalmente también girasolera, y por supuesto también ganadera.
O sea, dijiste que antes también se hacía algo de maíz, pero ahora cambió, es una forma diferente.
Se hacía maíz en esta zona, si nos vamos a esta región particularmente, que es la región, sería sudoeste de Buenos Aires, este de La Pampa, se hacía maíz, pero se hacía maíz esporádicamente, y con tecnologías que sobre todo eran incorporadas a otros lugares, que en gran cantidad de los años, gran proporción, fallaban. Fallaba el cultivo de maíz.
Ahora, esta zona tiene algunas limitaciones que la zona núcleo, por ejemplo, no tiene.
Sí.
Como decíamos, me contabas, limitaciones edáficas, limitaciones climáticas. ¿Podrías contarnos un poco cuáles son?
Sí, son sobre todo dos, y son limitaciones bastante grandes, pero que tienen cierta gradualidad en cuanto a cómo aparecen en los diferentes campos de la zona. La primera es la limitación a la profundidad efectiva del suelo, la tosca, que aparece en diferentes profundidades, y bueno, ahí lo que más limita es la capacidad de almacenamiento del agua del suelo.
Es como que tuviera un piso.
Es como una maceta.
Como una maceta.
Sí, es como producir en una maceta en lugar de producir en un suelo profundo,
claro,
y fértil. Claro. Y por otro lado es la poca cantidad de lluvias. Es un lugar entre subhúmedo y semiárido, y además son muy erráticas interanualmente la lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay años en los que llueve mucho y hay años en los que llueve poco. Y bueno, también es muy difícil de pronosticar eso.
Claro.
Y también recién nos dijiste que muchos manejos fallaban. ¿Nos podrías explicar un poco más qué es lo que sucedía?
Bien. Bueno, el maíz dentro de los cultivos de grano es el que generalmente se considera como menos tolerante a cualquier limitación, a cualquier estrés. Si se lo compara, por ejemplo, con el trigo, con el girasol, con la cebada, con el sorgo o con la soja. Por lo tanto, ya de por sí, por una cuestión del maíz en sí, era bastante riesgoso el cultivo. Y tradicionalmente lo que se hacía en estas zonas más marginales, no solo estas sino otras, es traer tecnologías de manejo, tecnología de procesos, por ejemplo, la fecha de siembra, la densidad de siembra o la nutrición, que se usaba en otros lugares.
Por ejemplo,
es una densidad de siembra muy alta. O sea, usar muchas plantas por metro cuadrado. O sembrar temprano para tratar de alcanzar los rendimientos potenciales más altos. Y bueno, el cambio, que es los dos principales cambios que hicieron los productores de la región gradualmente, es sembrar menos denso, sembrar menos plantas por unidad de área y sembrar más tarde.
Y vos decís gradualmente, y eso me hace acordar que en realidad vos no estudiaste un año en particular, sino que estudiaste una serie de años.
Sí, bueno, combinamos diferentes para este trabajo en particular, claro, diferentes fuentes de información. Una son registros públicos del Ministerio de Agricultura, que lo que mide es la cantidad de hectáreas que se siembra cada año en una serie de aproximadamente 10 años. Después hicimos encuestas, en realidad un asesor de productores de la zona, que es el segundo autor del trabajo, hizo todos los años encuestas a los productores de la fecha en que siembran sus lotes y la densidad a la que la siembran. Y esa información la tuvimos. Después él a sí mismo y todos los productores de la zona hicieron 8 o 9 años de ensayos a campo, y después combinamos con un modelo de simulación agronómica con 32 años de datos climáticos, poniendo a prueba lo que habían hecho los productores y tratar de expandir esa serie de años para que sea más representativa de lo que puede suceder en la zona.
Y entonces, concretamente, ¿cuáles eran los objetivos del trabajo que, vos, que realizaste vos con todos tus colaboradores?
Bien, bueno, el primero era tratar de evaluar con datos que vengan de los productores y datos a campo, qué era lo que estaba pasando en la zona respecto a las medidas de manejo, sí, principalmente a qué densidad sembraban sus lotes y en qué fecha lo sembraban. Después combinar eso con, ese era el primer objetivo. El segundo era combinar eso con los datos experimentales in situ a campo, probando esas tecnologías a ver cuál era el rendimiento medio que se obtenía y cuál era el riesgo también que se corría. Y también separar esas cosas en los diferentes ambientes, con más limitantes o menos limitantes. Y por último, tratar de caracterizar a nivel de riesgo, con el modelo de simulación, si esos datos se les podía encontrar algún fundamento fisiológico, algún fundamento científico. Y bueno, y finalmente cruzarlo con las fases del Niño Oscilación del Sur, que es un... Es muy conocido el fenómeno del Niño, es un fenómeno climático, se mide en base a la temperatura del Océano Pacífico en una latitud particular, y lo que predice en algunos casos, en nuestro país ha sido muy utilizado en la zona núcleo, por ejemplo, es cómo van a ser las lluvias durante el verano. Queríamos ver si eso funcionaba como una medición de probabilidad de ocurrencia de lluvias en esta zona.
Como para planificar manejo.
Exacto, para ver si los resultados de estas medidas de manejo cambiaban de acuerdo a la fase del Niño en la que nos íbamos a encontrar.
Tremendo, tuvieron en cuenta un montón de cosas. Pero antes de quizá pasar a esa parte de resultados, quería saber cuál es la ventaja quizás de bajar la densidad de siembra que buscaron.
Bueno, en realidad en las áreas tradicionales en las que se produce maíz, en las que hay más oferta hídrica, en las que hay menos limitantes por el suelo, en las que hay más disponibilidad de nutrientes, más temperatura, la densidad óptima, es decir, la densidad a la que se maximiza el rendimiento, es bastante alta e incluso ha aumentado con el mejoramiento genético, con el correr de las décadas en todo el mundo, tanto el rendimiento potencial como la densidad óptima de siembra. Sin embargo, el maíz tiene algunas particularidades, que es cuando tiene una respuesta de óptimo, justamente. Si uno supera la densidad de siembra óptima para un año o para un sitio dado, el rendimiento cae en lugar de aumentar. Entonces uno asume más costo a través de la semilla y tiene menos rendimiento. Y cuanto más limitante es ese lugar, por ejemplo en la región en la que estudiamos, menor es esa densidad óptima de siembra.
Claro.
Entonces responde a una ley del óptimo, y el óptimo es bajo en general. Esto.
Aparte, nos habías contado que la semilla, ¿no?, es gran parte de los costos.
Claro, en el cultivo de maíz, la semilla es junto con el fertilizante, pero sobre todo la semilla, es el principal costo. Y bueno, en esta región también se disminuyeron los costos, se pasó de un manejo ofensivo hacia un manejo defensivo.
Bien, lo único que queda ahora por saber son los resultados, pero te voy a invitar a que nos esperes unos minutos. Vamos a dejar el maíz de lado por unos minutos y vamos a escuchar un bonito tema musical que tiene Leandro ya elegido.
Can work it out and get it straight, or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. Chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short, and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime.
Bloquen sobre la tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando con Diego Rotilli, que es docente de la Cátedra de Cerealicultura, acerca de el cultivo de maíz en el suroeste de Buenos Aires, una región con limitaciones. Y tal como decía Diego en la primera parte, en el primer bloque del programa, se realizó todo un estudio a lo largo de una serie de años, y después de toda la descripción que hizo, nos quedamos con las ganas de escuchar los resultados de la investigación. Así que, Diego, ¿cómo te digo?
Bueno, sí, en primer lugar lo que vimos es que creció muchísimo el área de maíz. Uh-huh. En la región. Más o menos 5 veces, se expandió más o menos dentro de los partidos que nosotros consideramos. De 50.000 hectáreas pasaron a estar pasadas las 250.000 hectáreas en un lapso de 8 años más o menos. Esto fue entre 2008 y 2015 los datos que analizamos. Uh-huh. Después, lo que los productores hicieron fue disminuir gradualmente la densidad de siembra, desde una densidad de más o menos 7 plantas por metro cuadrado, que es lo que se usa en una zona como puede ser Pergamino o Rojas. Uh-huh. Hacia la mitad, 3.5, 3 plantas por metro cuadrado.
Claro.
Que es una disminución muy importante. Y después atrasaron la fecha de siembra desde una fecha tradicional, temprana, de octubre, principio de octubre, hacia una fecha que consideran tardía, de fines de noviembre. Ahora, más o menos están en ese rango.
Claro, y la fecha tardía es la que les da más seguridad de rinde.
Claro, bueno, todo lo que sucedió significó que el rendimiento potencial disminuyera. Uh-huh. Pero el rendimiento real, el obtenido por los productores, sea mayor, y sobre todo mayor en los años más riesgosos, con menos provisión de recursos, con menos lluvias o por alguna característica de temperatura peor. Subieron los pisos de rendimiento y los techos se mantuvieron. Uh-huh. Bajaron, pero los techos obtenidos en los mejores lotes, por ejemplo, no cambiaron mucho.
Bien.
Con respecto a lo que decías en el primer bloque del niño o la niña, que sí. ¿Hubo un cambio significativo en todo esto?
Bueno, no, ese fue otro de los resultados que fue interesante. Los trabajos que se habían hecho en Argentina en otras regiones mostraban que en los años niño, que son en los que más llueve en el verano, sobre todo en el norte y en el este de lo que es la región pampeana o incluso la Mesopotamia o el Chaco, en esos años niño el cultivo de maíz sufría menos estrés y por lo tanto le iba mejor. En cambio en los años niña, que son más secos, le iba peor. Lo que vimos acá es que en todas las variables que nosotros medimos a través del modelo de simulación, eso no sucedía, sino que en general la siembra tardía y la siembra en una densidad menor a la que se solía usar era mejor en todos los casos, y que no había un cambio de toma de decisiones en base a cómo venía el año, a pesar de que la señal es fuerte en otros lugares, en esta región es más débil, y eso un trabajo de la cátedra de clima también lo mostraba.
Muy bueno. ¿Y de en promedio de qué rendimientos estamos hablando?
Bueno, los resultados que nosotros tuvimos con los experimentos, en realidad eran experimentos de grupo de productores, son un montón de experimentos que hicieron. El maíz temprano, de octubre, rendía más o menos 5.800 kilos, y el maíz tardío 7.500 kilos en promedio, con mucha menos variación. Son rendimientos bajos para lo que se considera este cultivo en el país.
Claro, yo te iba a preguntar para la audiencia en general, sí. ¿Cómo está parado con lo que podría rendir un maíz?
Bueno, en realidad estos rendimientos, lo de un maíz tardío de 7.500 kilos para esta región, son rendimientos muy buenos. Respecto al promedio del país, yo diría que son más bajos, y respecto a las mejores zonas en un año de buena disponibilidad de recursos, con muchas lluvias, puede pasar las 10 toneladas, los 10.000 kilos, claro. Entonces rendir bastante más que lo que son estos rendimientos. Pero bueno, para los productores, para su objetivo particular, son productores ganaderos en los cuales ellos usan el maíz como un insumo, y producirlos en el campo, la verdad que les ahorra mucho los costos, y este rendimiento es muy bueno, sobre todo también estabilizándolo a lo largo de los años.
No, me llama mucho la atención tantos años de colaboración, ¿no?, con los productores. ¿No? ¿Vos pudiste tener la chance de conocerlos, hablar un poquito de todos estos resultados?
Sí, nosotros seguimos haciendo experimentos ahí. Originalmente, esto en realidad, después de un congreso en el que mi director, Gustavo Madoni, presentó resultados a nuestro grupo, se acercó el asesor, que es un asesor de un grupo CREA, que ahora tiene a cargo toda la parte experimental, se llama Agustín Giorno. Él trabajó en la facultad también cuando se inició su formación. Se acercó con sus datos y con preguntas, muchas preguntas, y bueno, lo que hicimos fue usar esos datos, analizarlos, y a raíz de los resultados que tenemos seguir tratando de trabajar en las nuevas preguntas que surgieron. Todos los trabajos tienen eso, ¿no?
¿Y qué, vos pensás que se pueden ajustar todavía más los manejos a partir de tu trabajo, o por el contrario, tu trabajo es algo descriptivo, tal vez puntapié para seguir investigando?
El trabajo lo que trató de hacer es también encontrar fundamentos fisiológicos, que es lo que nosotros trabajamos en la cátedra, para lo que pasó, que no fuera una moda o una suerte las cosas que ellos llevaron a cabo, que hayan salido bien, sino que tengan algún fundamento, y eso lo encontramos. Entonces, para empezar, dimos cierta seguridad de que las decisiones que tomaron tienen sentido fisiológico. Y por otro lado, surgieron muchas preguntas. Por ejemplo, al bajar la densidad de siembra, hay mucha agua, por ejemplo, del sistema, que se pierde por evaporación. Y también la densidad de siembra baja obliga a tener un manejo de malezas muy particular, por ejemplo. Entonces, cosas que se están estudiando ahora son cultivo de cobertura, por ejemplo, en la zona, si puede ser posible en una zona árida o semiárida incluir los previos al maíz. La ventana de siembra da, porque es una siembra más tardía que le da el cultivo de cobertura previo tiempo para crecer.
¿Y el contenido de agua en el suelo?
Y el contenido de agua en el suelo es el riesgo de un cultivo de cobertura. Entonces, claro, lo que estamos es, incluso hay un estudiante de maestría en el mismo grupo de trabajo que es de la zona, trabaja ahí él. Que está estudiando diferentes alternativas de cuándo comer con vacas, o secar con un herbicida, o dejarlo hasta el momento de la siembra del maíz a un cultivo de cobertura.
Claro.
Y bueno, y otra cosa es los diferentes genotipos. Hay algunas respuestas que son las que yo estudio en el doctorado, fisiológicas, que dependen del genotipo, que surgen a partir de estos planteos que todavía no hay mucha respuesta a eso.
Y también desde 2015 hasta hoy día pasaron varias cosas, ¿no? Se mantuvieron las tendencias de en cantidad de la densidad, la fecha de siembra, ¿eso tenés alguna información?
Sí, aumentó un poco más el área con el cultivo, incorporaron un poco más con este mismo manejo, pero la tendencia a bajar no se mantuvo porque medio que ya se llegó como a un manejo medio, nunca es óptimo, pero sí razonablemente válido. Las preguntas que surgieron tienen que ver con esto, con qué pasa con los cultivos de cobertura y qué pasa también con el maíz tardío en una rotación más a largo plazo, porque el maíz tardío también, que está sucediendo en muchos lugares del país también, a pesar de que permite cultivar el maíz en zonas marginales, es un cultivo que tiene un montón de beneficios, lo que también hace es ser cosechado muy tarde y para otros cultivos o para pasturas o para verdeos que consumen los animales, libera el lote más tarde, por ejemplo. Entonces esas cosas son las que todavía se están ajustando, pero la tendencia se mantuvo.
Genial. Y Diego, ¿había alguna expectativa por parte de los productores en relación con estos resultados? ¿Que hay algún trabajo que viene a partir de esto?
Bueno, los resultados los presentamos en reuniones con los productores, siempre nos invitan todos los veranos y también antes de cada campaña, tanto los de grupo trigo de la cátedra como los de grupo maíz. Yo sigo yendo ahí, este año todavía tengo experimentos dentro de mi trabajo de tesis doctoral ahí, así que comunicación tenemos. Obviamente el principal comunicador con los productores es el asesor, no es la facultad directamente, pero bueno, el lazo está a través de ahí y creo que está bueno eso, que hay ida y vuelta.
Genial. Diego, se nos acabó el tiempo, te agradecemos que hayas estado en Sobre la Tierra y cualquier cosa ya sabes, nos llamás y venís.
Bueno, muchas gracias.
Gracias,
Lazo.
Gracias.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía, y como les decía hace un ratito, ya está con nosotros Laura Yadjian, que es docente de la Cátedra de Ecología, y que nos va a contar, con ella vamos a hablar acerca del nitrógeno en pastizales del mundo, ya que a la hora de investigar no se anda con chiquitas. Bienvenida Laura, bienvenida otra vez.
Muchas gracias.
La verdad que realmente hace muy poco que estuviste con nosotros hablando sobre emisiones de óxido nitroso.
Así es, esta vez está el nitrógeno de vuelta, pero en otra forma involucrado.
Es así, y siempre con los pastizales.
Siempre con los pastizales.
Que decíamos además al principio, es un tema recurrente.
Es verdad, bueno, los pastizales ocupan un porcentaje bastante grande del planeta y además concentran mucha población humana, así que tienen un interés especial para la investigación y, bueno, es de donde producimos carne, muchos están transformados para agricultura, así que me parece que en general son foco de nuestra atención, también los bosques, también los desiertos, ¿no?
¿Cómo es que llegaron a participar de una investigación que se realizó simultáneamente en 6 continentes?
Mira, eso fue muy interesante. La historia empezó hace más de 10 años cuando los líderes de esta red de investigación en colaboración que se llama The Nutrient Network o la Red de Nutrientes estaba buscando colegas en otras partes del mundo que no fueran los centros de investigación más tradicionales como son Estados Unidos y países de Europa. Entonces ellos querían representar las preguntas que tenían en continentes distintos, en otros continentes, para darle generalidad después a las respuestas. Entonces empezaron a contactarse con colegas de Australia, de África, de Asia, de Sudamérica, y bueno, nos llegó la invitación a participar sumando un experimento en Argentina, en los pastizales donde nosotros veníamos trabajando. Y en su momento nos pareció una invitación muy muy linda, muy tentadora, porque bueno, conocíamos varios de los colegas que ya estaban involucrados, porque las preguntas estaban muy relacionadas con cosas que nosotros veníamos haciendo. Entonces dijimos, bueno, qué interesante poder seguir haciendo lo mismo, investigando nuestros pastizales, pero con un enfoque que permita a esta investigación después poder hacerla comparable con lo que se está haciendo en otros lugares en el mundo. Entonces, sin demasiado más esfuerzo que el que ya veníamos haciendo y sin una aproximación muy distinta, porque involucra experimentos de campo que nosotros ya estábamos acostumbrados a hacer y ya veníamos haciendo, simplemente es cuestión de ponerse de acuerdo, de usar un protocolo estandarizado a priori y bueno, implementar eso y seguir entonces haciendo investigación, pero con la gran ventaja de que uno a los resultados después los puede comparar con lo que pasa en pastizales de África, de Australia, de Asia, de Estados Unidos,
claro,
ampliando mucho el rango.
Todos usan el mismo protocolo.
Exactamente, esa es la gran ventaja. Usamos el mismo protocolo experimental y medimos las cosas exactamente con la misma regla. Entonces, al resultado que obtenemos lo podemos comparar y podemos saber si las diferencias de lo que encontramos nosotros con lo que encuentran otros grupos se debe a que acá llueve más, o a que tenemos suelos más profundos, o a que los suelos tienen más nitrógeno, o a que acá producimos vacas en vez de, no sé, elefantes o jirafas. Entonces es como que ampliando el rango de realidades que uno cubre con estas redes puede realmente tener después confianza de a qué se deben las diferencias, hasta qué punto podemos generalizar los resultados, bueno, qué factores son los que determinan que acá haya más o menos de lo que sea que uno esté midiendo, ¿no?
Claro. ¿Esta red de nutrientes abarca solamente pastizales?
Esta en particular sí, pero ojo que cuando hablamos de pastizales estamos hablando de ecosistemas que van desde lugares donde llueve muy poco y que por ahí tienen un componente arbustivo también, lo que llamamos estepas arbustivas herbáceas, hasta pastizales muy húmedos donde por ahí llueve más de 1000 milímetros de precipitación al año, es decir, lugares donde por ahí uno esperaría un bosque y por algún motivo hay un pastizal, o porque es un pastizal sazonal, o porque los árboles se sacan por algún motivo, entonces en ese momento tenés un pastizal. O sea, es un rango muy amplio de tipos de vegetación, no son solamente estos clásicos pastizales en su estricto donde solo tenés herbáceas, pastos y hierbas.
Claro.
Sino que hay de todo un poco.
¿Y de cuántos lugares estamos hablando?
En este momento la red incluye más de 100 sitios. Son más o menos alrededor de 120. Los que empezaron eran mucho menos. Entonces, experimentos de más largo plazo que ya llevan 14 años de adición de nutrientes y forman parte de la red, hay unos 20 más o menos. Pero después, a medida que fue pasando el tiempo, se fueron sumando más sitios. Como les conté, nosotros nos sumamos hace 9 años. Y bueno, y en este momento, como les digo, hay unos 120 sitios en el mundo.
¿Y en la Argentina cuántos sitios son?
En Argentina tenemos 3, que son el sitio de Mar Chiquita, que está cerca de Mar del Plata, y que ese, de hecho, empezó uno o dos años antes que nosotros. Nuestro sitio está en la Depresión del Salado, en la estancia Las Chilcas. Y después hay un sitio en Bariloche, que empezó hace muy poquito. Ay, perdón, y hay un cuarto sitio que es en el sur de Santa Cruz, que se llama Potroc Aike, y que es una estepa arbustiva, en la Patagonia. Así que en realidad son 4 sitios en Argentina.
¿Todos estos sitios tiene que ver la Facultad de Agronomía o los administra o los...
Que en
otras
realidad,
instituciones.
Sí, en realidad solamente el nuestro está involucrado en la Facultad de Agronomía porque somos investigadores de la facultad que lo establecimos. Enrique Chaneton, sí, correcto. Sí. Enrique Chaneton y yo al principio, después se sumó Pedro Toñetti y Pamela Graf. Ese es el grupo de investigadores que estamos a cargo del sitio de Las Chilcas y que entonces está involucrada la Facultad de Agronomía. En los otros sitios que les conté en Argentina son otras instituciones. En el caso de Santa Cruz es el INTA de Santa Cruz, el de Mar del Plata es la Universidad de Mar del Plata y bueno, también el CONICET, porque los investigadores también están asociados al CONICET. Y lo mismo pasa con el de Bariloche, que es una colega de la Universidad de Comahue. Así que en realidad cada grupo pertenece a instituciones distintas.
¿Y la red en sí tiene algún tipo de aporte para el mantenimiento de esos sitios o los experimentos corren por cuenta de los grupos que los mantienen, los sitios, hacen experimentación ahí?
La red no
y la red sirve para compartir el conocimiento.
Correcto, la red no nos ha dado financiamiento para establecer los experimentos ni para mantenerlos. Eso cada grupo de investigación se tiene que hacer cargo. Lo que sí hace la red es dos cosas muy importantes. Una, proveer de un sitio donde figura o donde está físicamente la base de datos y una postdoc, o sea, una investigadora que está a cargo de esa base de datos en tiempo completo y que se dedica a recibir los datos de todos los sitios y ponerlos en un formato común, en bueno, manejar una base de datos que es enorme.
Claro, me imagino. Sí.
Eso se ocupan ellos. Y la otra cosa es invitarnos a talleres que se hacen en forma anual en la Universidad de Minnesota, que es donde están los responsables de la red. Y eso sí, nos invitan, digamos, a los representantes de cada sitio, nos pagan el pasaje, la estadía, todo, para que podamos trabajar durante una semana en estos talleres, producto de los cuales salen trabajos como este que acabamos de publicar con ellos.
Y tengo entendido que los experimentos a campo son bastante complicados. Ustedes igualmente lo hacen a campo, ¿no?
Este es un experimento a campo, es bastante grande porque la idea es que se agregan nutrientes, los principales macronutrientes para las plantas, que son nitrógeno, fósforo y potasio, y este agregado se hace en forma continua 3 veces al año. Y la idea es mantenerlo por un largo plazo. Además hay parcelas control donde nos agregan nutrientes, combinaciones de estos nutrientes de a pares, o sea, con eso se obtiene lo que nosotros llamamos tratamientos, que se comparan con la situación control, donde uno no hace nada, no toca nada y evalúa que cómo responde, en este caso la vegetación, y entonces compara la situación tratada con la control. Y sí, son experimentos que además requieren repeticiones, requieren que uno visite el campo con frecuencia para medir cosas, para poner los nutrientes, para en nuestro caso también mantener clausuras donde sacamos a las vacas, porque también comparamos la situación con pastoreo, sin pastoreo. Entonces sí, son experimentos de campo que se hacen habitualmente en ecología y que sí, requieren bastante trabajo.
Qué lío si se te mete una vaca, ¿no?, al experimento.
Y nos ha pasado, sí. Porque adentro de la clausura el pasto está alto, súper tierno.
Muy rico.
Entonces para ellas es una tentación.
Y como para ir cerrando acá el primer bloque, ¿nos podrías decir más o menos cuáles fueron los parámetros que midieron?
Bueno, en el trabajo para el cual ustedes me invitaron hoy, el foco estuvo puesto en medir, evaluar cuál es la disponibilidad de nitrógeno para las plantas en los pastizales y cómo eso se modificaba con el agregado de otros nutrientes y con la exclusión o inclusión de herbívoros. La disponibilidad de nitrógeno se mide a través de un proceso que se llama la mineralización de nitrógeno, porque en realidad lo que determina cuánto nitrógeno hay disponible para las plantas, que las plantas solo usan el nitrógeno mineral, es la tasa a la cual el nitrógeno se mineraliza, desde sus formas orgánicas, que es cuando están en los seres vivos, en los microorganismos, en las raíces, en las hojas de las plantas, se tiene que mineralizar para volver a estar disponible para que las plantas lo vuelvan a absorber. Entonces esa tasa de mineralización de nitrógeno es la forma en la que tenemos de averiguar si hay o no hay nitrógeno en un suelo, que es uno de los elementos básicos para las plantas para poder crecer, así como el agua, el dióxido de carbono.
Bien, ahora vamos a ir a escuchar un tema musical y después me gustaría saber por qué lo midieron. ¿Cuál es la pregunta? Porque esta pregunta no sé si te llega desde la NutNet o era algo que ya venían trabajando desde antes. Pero no me contestes.
Muy bien.
Vamos a escuchar una canción y volvemos.
Vamos.
Thank you.
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos charlando con Laura Ayadjian, docente de la Cátedra de Ecología, que nos está contando acerca del contenido de nitrógeno disponible en pastizales de todo el mundo y centrándonos también acá en Argentina. Y quedó un poco colgado del bloque anterior el tema de la problemática, en realidad, en estudio. ¿Por qué midieron el nitrógeno en los pastizales?
Bien, porque como te contaba, para el crecimiento de las plantas es muy importante la disponibilidad de nitrógeno. Esta es como una herramienta o un componente clave para que las plantas puedan hacer fotosíntesis, puedan fijar carbono. Entonces, además de agua, de dióxido de carbono en el aire, que es como el ladrillo con el cual después las plantas construyen la glucosa y los azúcares, también necesitan nitrógeno para esa maquinaria fotosintética. Y entonces la disponibilidad de nitrógeno sabemos que es uno de los controles de este proceso de fotosíntesis y por lo tanto uno de los controles de la productividad primaria neta de los pastizales y en general podemos decir de cualquier ecosistema, por lo menos los terrestres. En realidad los acuáticos también, porque el fitoplancton también necesita nitrógeno, hierro, fósforo. No quiere decir que solo sea necesario nitrógeno, pero el nitrógeno es un componente muy importante. Entonces, conocer cuál es su disponibilidad y qué factores determinan esta disponibilidad es algo importante, digamos, para la preocupación de, bueno, qué es lo que controla la producción de biomasa vegetal. Y en particular en los pastizales, esa biomasa vegetal es la fuente de alimento del ganado, es el forraje para las vacas, las ovejas, las cabras, lo que tengamos en ese sistema, si es que está diseñado con un fin productivo. Entonces ahí tiene una aplicación muy concreta, ¿no? Saber cuánto nitrógeno hay disponible determina qué cantidad de forraje produce ese pastizal y por lo tanto cuántas vacas podemos poner ahí.
Y leí en la publicación que nos compartiste que también había una cuestión metodológica que tenía que ver con la determinación de nitrógeno.
Es cierta, porque no es fácil determinar esta tasa de mineralización de nitrógeno, que es, como les contaba hace un rato, lo que determina la cantidad de nitrógeno disponible para las plantas. Como es algo bastante difícil de llegar. Y hasta ahora siempre se había hecho en laboratorio, o sea, lo que uno hace es tomar una muestra de suelo, se la lleva al laboratorio, la tamiza, la pone en condiciones potenciales, o sea, con una temperatura óptima, con una cantidad de humedad suficiente como para que todos los microorganismos que están en ese suelo puedan trabajar, hacer su trabajo de mineralizar el nitrógeno orgánico a su forma inorgánica, y entonces así estimamos la tasa de mineralización del nitrógeno. Pero ¿qué pasa? Todo esto es muy artificial, porque estamos sacando el suelo de su lugar, lo estamos tamizando, o sea, estamos rompiendo toda la estructura de ese suelo, lo estamos poniendo en unas condiciones que son distintas que las que estaba ese suelo. Quizás provenía de un sistema árido y le estamos poniendo un montón de humedad y a 20 grados centígrados en forma permanente. Entonces, esa estimación en laboratorio es una aproximación posible, pero que puede estar muy alejada de la estimación a campo. Lo que hicimos en este trabajo fue hacer una doble estimación. En cada uno de los sitios que intervinieron en este trabajo, que pudieron hacer esta medición, hicimos la medición a campo y en laboratorio al mismo tiempo. De modo tal después de poder compararlas. Claro. Y a partir de acá decir, bueno, todas las mediciones que hicimos hasta acá en laboratorio, ¿las podemos usar como proxy, como estimador de la mineralización a campo o no? O en realidad no es un buen estimador.
¿Y esto lo hizo toda la red?
Esto lo hizo toda la red. Bien. Lo que hicimos en particular con esas mediciones, que como les conté son bastante complejas, fue sacar las muestras de suelo y mandarlas a un laboratorio en Suiza, donde en el mismo laboratorio, usando exactamente los mismos reactivos, las mismas cámaras, analizando después la biomasa microbiana de todos esos suelos, se sacaron los resultados que aparecen en el trabajo. Entonces son realmente muy comparables todos los resultados.
Claro, en un laboratorio que recibió 6 millones de muestras. Correcto. De repente.
Sí, pobre técnico de laboratorio, no quisiera estar en sus zapatillas. Sí.
Bueno, ¿y qué resultados obtuvieron?
Bueno, lo que encontramos es que lamentablemente la estimación en laboratorio no es el mejor indicador de la estimación a campo. Esa es la noticia, que no fue muy buena, porque nosotros hubiéramos deseado que sí.
Claro.
porque entonces de acá en adelante solo hacíamos la estimación en laboratorio y mucho más fácil. Pero no, resulta que a la estimación de laboratorio, para poder llegar a algo confiable de cuál es la tasa de mineralización a campo, necesitamos agregarle una serie de variables ambientales, como por ejemplo la temperatura de los meses más húmedos, o la textura del suelo, la densidad aparente del suelo, la cantidad de biomasa microbiana, o sea, cuántos bichitos hay ahí para mineralizar ese suelo. Si le agregamos estos componentes, entonces sí, la estimación en laboratorio nos sirve como estimador de la tasa de mineralización real que ocurre a campo en el terreno. Entonces, por lo menos, bueno, si bien tenemos la mala noticia de que no es un así solito, no nos ayuda a estimar la tasa de mineralización a campo, el valor en laboratorio junto con variables ambientales, que tampoco son tan difíciles de obtener, son posibles de obtener, bueno, podemos, aplicando el modelo que nosotros publicamos acá, tener una estimación confiable de la mineralización a campo. Así que eso, dentro de todo, fue como una parte metodológica que pensamos que es bastante novedosa, auspiciosa. Además de que, bueno, tenemos una descripción interesante de cuáles son las tasas de desmineralización de nitrógeno en pastizales que van desde lugares muy áridos hasta muy húmedos, que abarcan un gradiente de temperatura también muy amplio, porque hay pastizales en Suiza, en lugares muy, muy fríos, hasta lugares muy, muy cálidos cerca del Ecuador. Entonces, el rango de temperatura, de lluvia, los tipos de suelo, de texturas, la cantidad de biomasa microbiana, etcétera, bueno, es muy amplia en todos los pastizales, y pudimos hacer la estimación en todo ese abanico de realidades distintas.
A pesar de que toda esta diversidad está en el mundo, distribuida en el mundo, dijiste por fuera del micrófono que había una curiosidad respecto a los extremos, ¿no?, de esta lista.
Sí, la curiosidad es que justo los extremos de donde medimos la menor tasa de mineralización a campo y la mayor tasa de mineralización a campo son dos sitios de Argentina. El que menor tasas mostró fue el sitio de Bariloche, y el que tuvo mayores tasas a campo es nuestro sitio en Las Chilcas. Así que es curioso que justo de toda la cantidad, el abanico de sitios del mundo, Argentina está en los dos extremos, siendo que son sitios que están geográficamente hablando cercanos, ¿no? O sea, evidentemente no tiene nada que ver con la distribución geográfica, sino que tiene que ver con estas combinaciones de temperatura, humedad, textura de suelo, biomasa microbiana, carbono en el suelo, bueno, todas las variables ambientales que controlan este proceso complejo que es la tasa de mineralización de nitrógeno, que de a poco vamos comprendiéndolo mejor. Así que, bueno, eso es lo que tenía para contarles. Esto también puede tener alguna repercusión o alguna conexión con el cambio climático, por el hecho de que encontramos que justo la variable de la temperatura en los meses más húmedos del año es una de las que explica la tasa de mineralización de nitrógeno. Entonces, bueno, esto implica que en un futuro donde el planeta va a tener más temperatura, donde la cantidad de lluvia ya vemos que se está modificando, que los eventos extremos están cambiando, esto podría tener repercusiones sobre la tasa de mineralización de nitrógeno, que como les conté es uno de los controles de la productividad de pastizales. Entonces, no solo en forma directa, a través de cambiar la temperatura y la lluvia, modificamos la productividad, sino también indirectamente a través de los cambios en la tasa de mineralización. Así que creemos que también el trabajo tiene resultados que podrían tener una repercusión importante para predecir o pronosticar cuáles van a ser los cambios en la producción de biomasa de los pastizales, que, como dije hace un rato, está conectado con la producción de forraje y, por lo tanto, determina la producción ganadera, que es la base del alimento de gran parte de la población humana.
¿Y se siguen sumando sitios a la red?
Sí,
me imagino que el impacto de este trabajo tendría que hacer que se sumen unos cuantos, ¿no? Compartir protocolos.
Sí, ya van un montón de publicaciones y trabajos en revistas muy importantes que se han producido, y creo que eso ha fomentado en gran parte que se hayan seguido sumando estos años. Y sí, llamativamente, cada tanto aparece algún grupo nuevo que dice, bueno, a mí me gustaría establecer un sitio, que averigua cómo es el protocolo, y como hay una página web con un montón de información y es bastante amigable el acceso a eso, bueno, siempre que uno tenga un grupo de investigación con el cual poder hacerlo, es algo que se puede hacer. Realmente requiere un trabajo en equipo, como les conté en nuestro sitio. Trabajamos varios investigadores y tenemos además un grupo de becarios doctorales y de estudiantes de grado de agronomía y de la licenciatura en ciencias ambientales que han participado y participan activamente de este experimento, manteniéndolo, tomando las mediciones, analizando parte de los resultados, escribiendo con eso sus tesis de doctorado, sus trabajos postdoctorales, sus tesis de grado. Así que sí, son trabajos que se hacen en colaboración. Y qué bueno que eso también me parece que es muy enriquecedor, así como colaborar con otros grupos de investigación del mundo, donde uno está conectado con gente de Australia, de, no sé, Europa, de Estados Unidos, de otros países de Latinoamérica, donde cada uno tiene una forma, una aproximación a cómo hacer investigación, a cómo analizar los resultados, a cómo interpretarlos, distinta, por una cuestión de que culturalmente somos distintos. Y entonces me parece que una de las ventajas de trabajar en estas redes de colaboración internacionales es que uno aprende muchísimo. En estos talleres que les contaba, donde participamos gente de todo el mundo, hemos aprendido mucho realmente a tener visiones distintas, a participar de discusiones, de ideas, y después también lo mismo cuando escribimos los artículos, ¿no? A través de la escritura colectiva de trabajos como este, que somos como 40
muchísimos autores.
40. Claro. Pero se aprende mucho, porque realmente participamos todos activamente, aportando distintas ideas, se nos van ocurriendo cosas, y la ciencia es un trabajo colectivo, y me parece que en la medida en que todos cooperemos entre nosotros, es que podemos avanzar, y que el avance de ese conocimiento científico tiene repercusiones para la sociedad en su conjunto. Entonces, creo que es una forma interesante de ir avanzando.
Seguro. Laura, muchísimas gracias por venir de nuevo a Sobre la Tierra.
Por
y esperamos,
favor,
como le decíamos a Diego antes, esperemos que no sea la última.
Espero que no, yo
y
encantada.
Nos vemos, no te digo en 2019, pero sí en 2020.
2020 nos vemos nuevamente. Muchas gracias,
gracias,
Pablo y Seba.
Gracias por venir.
Por favor, a ustedes.
Nos encontramos el jueves que viene.
Hasta el próximo jueves.
Chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.